no pierdo el tiempo en adivinar.
La única certeza que tengo es la incertidumbre, dice Daniel Drexler desde Micromundo, este último trabajo que estará presentando en breve, en estos días, en el Tartamudo, que está de Jantré, que está de vuelta y que nos sumamos y nos alegramos por esa vuelta de un lugar donde se puede exponer la música de los uruguayos, ahí en 8 de octubre y Presidente Olive. Pero van llegando muchos mensajes, algunos no tienen que ver con el tema nuestro que nos convoca hoy, y es con quién estar a la hora del final, a la hora de la partida más que del final. En realidad digo esto para poder conciliar la gente que piensa que esto es un viaje, que la gente que piensa que esto es un viaje que no tiene retorno, obviamente, que no, o que se termina acá. Pero vamos a ver qué dicen los cafeteros. Paula, tenés por ahí el micrófono, te pido unos mensajes. Mientras vos vas viendo los mensajes que llegaron por el 095-000-810, yo tiro este que llegó. Se sumó Luis Costa a Facebook, otro cafetero, y dice: el último momento, luego de festejos con amigos y familia. Después pusimos nosotros el cafeteras y cocafeteros, ¿con quién te gustaría estar cuando llegue la hora de la partida? Y pongo partida con signos de interrogación, por eso, abarcando esas posibilidades, tratar de abarcarlas todas.
Se determina Tuto Los Peñas campeón de América. Arriba, Gustavo. No sé con quién quisiera estar en el último momento de este lado, pero quiero estar con mi madre en el primer momento del otro lado, dice Raúl.
Genial, me parece genial lo de Raúl. No sé con quién quisiera estar en el último momento de este lado, pero quisiera estar con mi madre en el primer momento del otro lado. Me parece fantástico, una ternura ese mensaje.
¿Te animás a seguirlos?
Dale. Bueno, es la primera vez que los escucho. Soy Laura, me gustaría estar con mis dos hijos, mi marido y mi mamá, que es lo que más amo. Otro que dice: hablando de longevidad del exjugador de fútbol y campeón de Maracaná, como golero suplente, Aníbal Paz, mientras le damos la bienvenida a Daniel Drexler, que está flaquito, 94 jóvenes años para el... Y se me cortó el mensaje acá del Cuadés. No sé, dame una mano, estoy casado hace 17 años, mi esposa me confesó que me fue infiel hace 3 años, yo la amo y la perdoné, tenemos 3 hijos, me siento vacío, ¿qué hago? Ana mía, y si, no sé, yo, ¿qué querés que te diga, hermanito querido? Pero si ya la perdonaste, está lleno, no te puedes sentir vacío. Si está vacío, porque el perdón ese no sé, no fue tan así. Pero vamos arriba, dejá sentir el que fluye el corazón, vamos arriba, que está lo más... Aparte, ya te digo, este es un pasaje de repente, ¿no? No sé, yo te diría que escucharas a tu corazón, y tranqui. A mí sin duda me gustaría irme con la tranquilidad de haber conseguido mi misión en la vida, con quien da lo mismo, pero lúcido y sobre todo en paz, otro de los mensajes que llega. Escucho Café Torrado desde hace años, pero es la primera vez que te escribo. Es muy lindo programa. Yo no creo en la terminación del mundo. El mundo se termina cuando nos morimos. Adelante con el programa. Lo saluda Luis González de Ombú. Es de Bentancor, departamento de La Valleja. Abrazo grande para vos también. Hola Fernando, me gustaría que el día de mi partida estar solo, solo como estoy siempre. Sería coherente, dice Oscar de Tres Ombúes. Mira vos. Bueno, un abrazo grande para todos. Mensajes que van llegando a través del 095-810. Bueno, ya no me acuerdo. ¿Cómo es esto? 095-810. Ahora sí. Y bueno, vamos a seguir con esta convocatoria. También tendremos el encuentro con el doctor Mario Martínez. Y ahora sí, la bienvenida de vuelta, Daniel Drexler. ¿Cómo estás, querido hermanito?
Muy bien, muy contento de estar de vuelta acá.
¿Tenemos Tartamudo dentro de poco?
Tenemos Tartamudo el viernes próximo. Es un momento muy lindo porque hay una gran efervescencia en torno a la reapertura del Tartamudo. Yo estuve ayer de noche en el recital de Dani López. Y es como la sensación de que recuperamos una casa, ¿no? recuperamos un gran living de una casa que nos pertenece a todos y en la que durante tanto tiempo nos encontrábamos. Todos recibimos con mucha tristeza la noticia de que se cerraba. Uh-huh. Y después todo lo que se generó a partir de ahí fue maravilloso, ¿no?
Qué lindo, ¿eh?
Se recuperó un espíritu que yo al menos sentía un poquito perdido en la música uruguaya. Eso así, juntarnos todos en Teatro Verano. Bueno, vos sabés bien de qué estoy hablando, porque estuviste también uh-huh. arriba del escenario. Y nada, una alegría muy grande, porque ahora se recupera ya con otra energía, ¿no? Se recupera con una sensación de que es algo que ya es como una especie de patrimonio intangible de todos los músicos de la ciudad.
Cultura.
Y de la cultura, ¿no? Es una cosa muy, muy linda la que está pasando.
¿Qué
para
vos, Daniel, la cultura? Te digo porque hoy va a ser uno de los temas centrales del tratamiento del programa, porque además quien nos visitará después, el doctor Martínez, es fundador de la teoría de la biocognitividad y tiene una raíz con la cultura. ¿Para vos qué es la cultura?
Para mí la cultura es algo indisociable del ser humano, ¿no? Somos una especie que tiene esa capacidad de generar cultura, y es una forma que tenemos de transmitirnos a nivel de especie información para ser más aptos para la supervivencia. O sea, tan a fondo pienso que la cultura influye. Me pasó una cosa muy fuerte en octubre del año pasado. Fuimos a tocar a Medellín, una ciudad sumamente violenta. Nos llevó la ministra de Cultura de Medellín a la Comuna 13, que es hace 6-7 años nomás era el sitio más violento del mundo, un promedio de 8 muertes por semana. Nos llevó hasta allí arriba a mostrarnos un proyecto que estaban llevando adelante en ese lugar, en el cual pusieron un gran centro cultural en la mitad de una favela al estilo favela de Río Janeiro, ¿no? Y lo que vi ahí con mis ojos fue terriblemente esperanzador. Es algo que yo siempre sospeché, ¿no? De la importancia que tiene la cultura a nivel global en nuestra supervivencia como especie, ¿no? Pero ella me dijo que lo que ellos cambiaron en el orden fue, uno siempre piensa cuando tiene que asistir lugares así complejos, de que lo primero es seguridad, lo segundo es trabajo, lo tercero es alimentación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Salud también muy importante, ¿no? Y en el último lugar la cultura. Ellos invirtieron el orden. Pusieron primero un enorme centro cultural y a partir de eso, resignificando la vida de los habitantes de ese lugar, dignificando la vida de los habitantes de ese lugar, obtuvieron resultados increíbles que yo creo que ahora se están empezando a copiar en varios lugares de América del Sur, entre ellos en el propio Río de Janeiro. Y a mí eso, no sé, como que me despertó algo que yo siempre pensé, ¿no? Siempre sospeché de la importancia que tiene la cultura en nuestras vidas, pero verlo en un hecho tangible, ¿no? Caminar por las calles de una favela que era 6 años atrás uno de los lugares más violentos del mundo y encontrar gente llena de esperanza, ¿no? Gente con un montón de problemas por resolver, pero gente llena de esperanza y sobre todo disfrutando de llevar la vida adelante con dignidad, que es lo que en el fondo todos queremos.
¿Sabes,
¿no?
¿Dónde me pasó eso a mí? En el Pelourinho, en el año 85. Uh-huh. O sea, hace 25 años, ¿no?
Claro, Pelourinho también hicieron algo parecido, ¿no? Hubo toda una fundación, George Amado, que
y movimiento también de Olodum y la Timbalada, es un movimiento vinculando, viste, la... Uh-huh. El poder tener esa, pasar la energía a través de los cueros, viste, que los tambores, eso fue una gozadera, que eso marcó fuerte, uh-huh. Cuando le dieron a la música ese lugar grosso, sobre todo a nivel percutivo, viste, creo que fue distinto. La parte de Bahía tiene que ver con la capoeira también grosa, ¿no? Entonces hay una canalización fuerte, pero estaba recontra desbundado y eso cambió completamente.
No, es que es central. Mira, yo vi el otro día una conferencia de Pablo Casacuberta, que él mostraba una diapositiva de una jirafa recién nacida. La jirafa cae de 1.5 metros de altura al piso, hecha así como una especie de bola gelatinosa, y un minuto después está caminando. Nosotros como especie somos mucho más toscos. Nosotros demoramos 1 año y medio, 2 años en caminar bien, en poder correr. Entonces tenemos que tener otros mecanismos adaptativos. Y claramente esos mecanismos adaptativos a mí me da la impresión que pasa por ahí, por tener capacidad de absorber información de otras personas, capacidad de absorber la cultura de otras personas, y de esa forma una persona que está instruida, que tiene cultura, claramente tiene una mayor facilidad para adaptarse al medio.
Y Micromundo, ¿es eso justamente? ¿Es esa vuelta? Yo creo que en este disco, por lo que estuve escuchando, que no lo conocía, y bueno, sabiendo que venías de visita a tomarte un cafecito, un vaso de agua, como estás haciendo en este momento, empecé a ver que había, primero que nada, que vi con gran sorpresa y profundo placer, unas críticas espectaculares desde Brasil, donde estuviste y donde vas a volver a presentar este disco. Me llamó la atención porque a veces no las tenemos acá, ¿viste? No nos pasa acá, en nuestro propio medio. Pero había una referencia ahí que también la vi incluso en una reseña que venía tu obra y sobre todo de Micromundo, la vinculación a raíces con la milonga, con la chamarrita. ¿La cultura pasa necesariamente por ahí? ¿O es cultura, por ejemplo, venir con modalidades de otra parte?
No, yo creo que la cultura es mucho más amplia que lo que nosotros tenemos por concepto de arte, ¿no? La cultura involucra todo, involucra desde cómo comemos. La comida, por ejemplo, para mí es una de las cosas centrales en la definición de la cultura de un pueblo, ¿no? Cómo come, cómo es si tiramos basura o no en la calle. Esos son aspectos culturales centrales, ¿no? Ya creo que cuando uno se está dedicando a la creación artística es como un subtema dentro de lo que es cultura, ¿no? La cultura es un fenómeno mucho más abarcativo que tiene que ver con todo lo humano, con el lenguaje, con las costumbres, con nuestra cosmovisión, ¿no? La forma que vemos el mundo. Yo, mi micromundo, soy muy ambicioso, pero vamos a ver, tampoco pretendo tratar de definir lo que es cultura a través de un trabajo que hago dentro de mis posibilidades y dentro de lo que mis humildes capacidades me permiten. Estoy muy contento con lo que pasó con este disco, particularmente afuera. Tampoco me sorprende esto que vos estabas notando, ¿no? De la diferencia entre las críticas de afuera y las críticas que estamos teniendo acá, porque nadie es profeta en su tierra. O sea, esto que me está pasando a mí en Uruguay le pasa a un músico brasileño en Brasil, ¿ves? De todos los colegas que fui conociendo en estos viajes, en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en Francia, en Suecia, etcétera, etcétera, tiene una situación igual, ¿no? Nadie es profeta en su tierra.
¿Qué es eso? Eso es cultura.
Y porque, claro, vos, es muy difícil ver las cosas cuando vos estás en un montón donde están pasando. Es mucho más fácil ver un huracán desde afuera que verlo cuando vos estás adentro. Y yo creo que eso, en eso quiero una lanza por los periodistas también, ¿no? Digo, es difícil a veces estar dentro de un contexto y entender qué es lo que está pasando de una forma clara, como de repente una crítica como la que viste ahí, que es de Folha de San Pablo, un diario quizás más grande de Brasil, que es un periodista que recibe mi obra absolutamente desprovisto y también se puede equivocar. De repente el tipo puso esa crítica porque no me conoce a fondo, ¿no? A mí mismo me sorprendió, te digo la verdad. Cosas que vi escritas también en Clarín, que vi escritas en La Nación, en El País de Madrid, en El Comercio de Perú, son cosas que pasan cuando uno sale para afuera y que son muy también muy enriquecedoras para uno porque te permiten ver cómo se ve tu propio trabajo desde otra óptica, ¿no? Saliendo de dentro del huracán en el que vos también estás inmerso.
Aparece la guitarra ahí, la Takamine. Yo te voy a pedir que haga sonar esa guitarra que además conozco de hace tanto tiempo.
Es verdad.
Y agradecerte la deferencia de que vengas con la guitarra, con el instrumento, y que puedas dedicarle cosas y temas a los solos y solas que están escuchando la radio. La radio es una actividad bastante individual, ¿no? Bastante, y es muy enriquecedora, muy imaginativa. Y yo siempre digo, nunca sabemos quién está del otro lado del receptor, ¿no? Quién está del lado del receptor, mejor dicho. Y cuando reciben una canción en vivo es diferente, ¿eh?
Es la magia del éter, ¿no? Es eso de que vos tenés un canal de información, que es lo que está pasando a nivel auditivo, y tenés que llenar el resto de los canales, ¿no? Es muy lindo.
Está bueno. Es un doctor, ¿no? Y especialista en el tema, además, por
bueno,
eso
era un doctor, ahora estoy como... Esta es una canción nuevita, recién sacada del horno. La estoy como inaugurando. Nos estamos yendo después del tartamudo al lanzamiento del disco en Brasil, en el Teatro San Pedro, en Porto Alegre. Y bueno, lo voy a estrenar en vivo ahí, así que si me equivoco.
¿En Porto Alegre o el tartamudo lo vas a estrenar?
Bueno, lo vamos a estrenar también el tartamudo. El tartamudo en realidad fue pensado como una especie de ensayo previo, sí, a claro, la salida esta para el Teatro San Pedro. Se llama La Simiente. La simiente nunca miente, simiente no fue la simiente, simiente transparente como el agua que riega la flor. La vida es una sola pendiente, amor, habrá que apretar los dientes. Y yo solo quiero estar presente para darte mi calor. Ah, ah. La simiente nunca miente, simiente no fue la simiente, simiente cristalina como el agua que riega la flor. La vida no va a ser un paseo, amor, pelearás con el deseo y habrá dolor, y yo solamente quiero poder darte mi calor. Ah, oh, ah. La simiente nunca miente, su luz incandescente estaba ya presente desde el vientre que la crió. La fuerza de la ternura puede abrir cualquier armadura. Amor, vos sos la que cura, la que vuelve a encender el fuego de la ilusión, de la ilusión. Ah, es una sola pendiente, amor, habrá que apretar los dientes. Y yo solo quiero estar presente para darte mi calor. Ah, ah. I can hardly wait to see you come of age. I can hardly wait to see you come of age. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Life is what happens to you while you're busy smoking other plants. I can hardly wait to see you come of age. Beautiful, beautiful, beautiful Melita.
Daniel Drexler en Café Torrado. Placer de tenerte por acá. Y además, estoy estrenando temas por acá. Qué curioso, cuántas cosas en común, ¿no? Yo escuchaba uno de los temas tuyos, que está en 5, uno de los temas que estaba pasando ahí, y que hace referencia a cosas que yo también hago referencia en una música. Y ahora, con esto, una coincidencia más. Me hace acordar un tema simiente que tenía también en el primer disco.
Digo, ¿vos estás hablando de la única certeza que estabas pasando antes?
Sí. ¿Cómo no?
La única certeza que tengo es la incertidumbre. ¿Y de qué es lo que dice tu tema?
En simiente hace referencia a esa dualidad, a la semilla y a la el condicional, ¿no? Si me mentís, era más que nada en la apertura política en aquella de los años del 84, 85, ¿no? Que en realidad estaba basado en eso. Y la llavecita de este tema, sí, a Desaparecidos 2, un tema que hicimos con Germán Bence. Pero ¿cómo es inevitable que haya esa cercanía? ¿Qué feliz, cómo debe festejarse esa cercanía, ¿no?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que también hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, primero, somos los dos de la misma ciudad, pero también tiene que ver con una gran admiración hacia la música brasilera, ¿no? Bueno, yo sé que vos sos un referente de la música brasilera en Uruguay desde que tengo memoria, ¿no? Desde que empecé a hacer música. Y sin lugar a dudas, imagínate la alegría que me provoca esta situación de estar estrenando un disco nuevo en Brasil, haber estado en enero tocando en San Pablo, ya he venido tocando hace un buen tiempo en Río Grande do Sur, ahora se está abriendo la posibilidad de ir a Curitiba, Río Janeiro, son cosas que me mueven mucho porque las considero para nada ajenas a mi propia historia, ¿no? Nosotros somos un país que está en la mitad entre Argentina y Brasil. Somos el único país de Iberoamérica que fue parte de Brasil y parte de Argentina en su historia. Entonces, había una cosa rara con Brasil que era una sensación de unidireccionalidad, ¿no? Todo fluía muy bien de Brasil para acá y de acá para Brasil no pasaba nada, ¿no? O pasaba, pero con cuentagotas. Yo creo que eso se está revirtiendo ahora. Creo que se está abriendo una puerta de oportunidad muy linda, en particular para los músicos uruguayos en Brasil. Y creo que no me equivoco si digo que de los países de Iberoamérica, Uruguay es el que mejor entiende el universo brasilero. Somos la única frontera viva que tiene Brasil. El resto de las fronteras de Brasil está separado del resto de América del Sur por el Amazonas.
Por agua. Y el agua lava. Nosotros tenemos una frontera seca.
Nosotros tenemos una frontera seca, ¿no? Y aparte una frontera viva, que tuvo sus conflictos, sus idas y venidas, y eso genera mucho intercambio también. Y donde, para mi sorpresa, más me di cuenta que eso estaba claro, fue en Brasil. Ellos están buscando ahora romper con el autismo que tuvieron histórico hacia el resto de Iberoamérica, y saben que su forma de conectarse más fácil es a través del sur. Entonces están buscando muchísimo la conexión, muchísimo, ¿no?
También te voy a decir que yo no recuerdo un movimiento tan fuerte como el que Víctor Ramil con Ramilonga, con porque conocí a Clayton y conocí a los hermanos mayores de él, ¿no? Pero digo, ese movimiento fuerte, incluso vinculados con la zanfona en el sur y la cosa entre el lloro y la milonga, que son, viste, primas hermanas. Uh-huh. Eso es más fuerte que nunca, me parece.
Y aparecen todo tipo de hermandades, entre la chamarrita y el bayón. O sea, vos estás tocando una cosa y la otra, las tocas allá y te dicen, ah, mirá qué bueno, y sí, caminan sobre un ritmo de bayón, ¿no?
Siempre que estamos hablando de esto, siempre menciono a Fernando Cabrera, que me dijo, loco, yo compuse un lloro y cuando terminé de tocarlo en Montevideo me dijeron, vos, qué divina milonga que hiciste, ¿no?
Claro. No, bueno, esta canción en particular, ¿no? Para mí era una cosa muy relacionada a la Follé, ¿no? Esta cosa de... Y cuando la toqué con la banda brasilera, para ellos era un candombe, y caminaba perfecto sobre candombe, ¿no? O sea, es rarísimo, bueno. Porque a mí no se me hubiera ocurrido meter la clave de candombe sobre esto, ¿no? O una chamarrita. Esto lo tocamos en una brasa de Bayón y caminaba...
Totalmente, me hace acordar a Gilberto Gil en el acústico también. Daniel, ¿por qué esa... me pareció, capaz que digo son cosas mías, pero dijiste era doctor,
no,
lo borraste,
por, dijiste... No, por una cuestión de respeto también hacia la profesión de médico, ¿no? Es una profesión de ejercicio continuo. Yo sigo haciendo un área muy muy cerrada dentro de la medicina. Le dedico mi día semanal. Me dediqué específicamente a los zumbidos de oído y a todo lo que tiene que ver con la fisiología auditiva pura, ¿no? Rehabilitación auditiva, personas con problemas, ya te digo, de zumbidos de oído, de dificultad para oír, dificultad para discriminar. Eso es lo único que hago. Y yo creo que si yo tuviera un título de músico y no estuviera ejerciendo como músico ya hace unos cuantos años, no me llamaría a mí mismo músico. Yo creo que las profesiones no son un papelito en la pared, ¿no? Es una práctica continua, es una forma de llevar la vida, ¿no? Y en ese sentido, no me siento un médico de esos que está parado en la guardia de un hospital en una ciudad del interior, bancando todo lo que hay que bancar, ¿no? Mi vida agarró para otro lado.
¿Cómo puede ser eso tan fuerte? Porque si vos decís, era programador de sistemas, yo qué sé, era artesano, era, no sé, alguna cosa más concreta que pudieses desarrollar incluso de repente de forma paralela, pero pasar de la medicina y especializada para poder decir, siempre fuiste músico y siempre la música estuvo ahí pendiente, para que ocupe ese lugar, ahora decir, punto, yo soy...
Yo creo que pasó algo muy parecido a lo que vos estás diciendo, ¿no? En definitiva, terminé llevando las cosas al campo donde yo quería, que era el campo de sonido. Terminé haciendo una cosa muy acotada dentro de la medicina, y como es una profesión que respeto mucho, me dediqué a hacer una cosa muy pequeña, la cual me siento capacitado para hacerla bien, ¿no? y no ando abriendo el paraguas haciendo otras cosas en las cuales vos, es una profesión de mucha responsabilidad, ¿no?
Y si te pregunto, que capaz que es de perogrullo, ¿viste? Capaz, más allá de lo obvio, ¿el oído es el sentido preferido?
A eso te lo digo por kilómetros, ¿no? Es el sentido más complejo de todo lo que tenemos. No tiene un párpado, o sea que está las 24 horas del día abierto. Solo los escuchamos cuando estamos durmiendo también. Y la complejidad, ya yendo a un nivel neurofisiológico, del oído es mucho mayor, por ejemplo, que la de la visión. La visión tiene 3 estaciones sinápticas hasta la corteza cerebral, el oído tiene 7. A mí el sistema auditivo, ¿no? El sentido de la audición es una cosa que me fascinó siempre y me va a seguir fascinando hasta mi... Creo, ¿no? Creo que no me imagino aburriéndome de eso, ¿no? Y por eso también cerré mucho mi campo de acción a cosas que estuvieron relacionadas con la audición nomás, ¿no?
Daniel Drexler se presenta el viernes que viene en el Tartamudo. Va con la banda completa. ¿La banda también te acompaña a Porto Alegre?
Nos vamos con toda la banda a Porto Alegre.
¿Cuarteto?
No, nos vamos con un quinteto. La cosa se complicó. Se empezó a ir agrandando. Voy con Daniel López en piano. Javier Cardelino en percusiones. Federico Rigi en bajo.
Qué bueno.
Que casualmente, Fede hoy andaba con un problema en la espalda y estamos viendo a ver si llegamos, ¿no? Estamos como en Urreta Vizcaya, ¿no? Viéndolo a ver si llegamos para el partido, ¿no? Eduardo Mauris en guitarra eléctrica. Y allá en Porto Alegre sumamos a Ángelo Primón, que es un multiinstrumentista de cuerdas. Increíble, increíble. Un tipo que toca viola caipira, sitar, todo tipo de guitarras rarísimas, algunas que las fabricó él mismo. Con el que ya venimos haciendo cosas juntos y estuvo en la grabación del DVD en diciembre en el Teatro Agau y lo vamos a sumar allá en Porto Alegre, ¿no? Ya prácticamente para mí es un músico más de la banda, ¿no?
¿El DVD salió?
El DVD se terminó de editar esta semana y empieza a salir por los canales de cable primero y después va a salir por televisión de aire a partir de julio. A partir de julio empieza a salir al aire.
Ya, qué bueno. Daniel, gracias por la visita.
Un placer.
Placer tenerte. Si puede ser un temita más para irnos así despuntando el vicio.
¿Cómo no?
Despuntando el vicio de la guitarra. Guitarra Tacamine, Calzada el Hombre, Daniel Drexler.
Estoy pensando qué tocar, ¿no?
Lo que quieras, el cuore abierto.
A ver, estoy como con ganas de... No voy a tirar otra canción nueva porque voy a meter la pata. Viste, uno tiene que arriesgar hasta cierto punto, ¿no? Vamos a cantar una bien, bien vieja. Vamos a cantar 2021.
Una cosquilla en el plexo solar, cada vez que entro en la red, como el agua del manantial, agua que corre, agua que nunca se pudre. Cabe en un clic todo el ancho del mar, ya ni el oriente es lejano. Bienvenida a la diversidad, más vale 100 pájaros volando que pájaro en mano. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo 21. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo 21. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. Ya no me asusto por lo que vendrá, pisando el freno se sufre. Yo me suelto en el manantial, agua que corre, agua que nunca se pudre, no, no, no. Y si la gente se acerca más, se pierde el miedo a lo raro. Yo confío en la diversidad, más vale 100 pájaros volando que pájaro en mano. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo 21. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro, mis raíces son del 20, las flores son del siglo 21. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. Criamo un episodio, faccio mi home page, con quanto gigabyte se faccio una jangada, un barco, que beleje, eu quero entrar na rede, promover un debate, junta via internet, un grupo de dietes, de conecte cati, que beleje. Todos no fundo tememos por nosso futuro. Todos no fundo tememos por nosso futuro. Todos no fundo tememos por nosso futuro. Todos en el fondo tememos por nuestro futuro. Futuro, oh, mis raíces son del 20. Las flores son del siglo 21. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro.
Estás haciendo muy buena música, Daniel. Estás compenetrado completamente. Te agradezco la visita, querido amigo. También Ana, por ejemplo, dice: estoy escuchando la conversación con este artista uruguayo y sé qué hermoso, dice. Y habla de la guitarra del abuelo. Mensaje que estaremos leyendo después. El próximo viernes en el Tartamudo a las 22.
A las 22 horas.
Y después el viaje para Porto Alegre a presentar Micromundo. Estaremos dando cuenta además cuando saque el DVD. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vos, un placer.